Me gusta hacer mi tarea porque así aprendo y busco en los libros qué significa esto.
Escribo a la maestra la tarea para que yo me dé cuenta si
me gustan hacer mis tareas. Si no, la maestra los regaña.
Que los niños se vayan descubriendo poco a poco.
La tarea que me gusta más son las maquetas.
Tenemos tarea.
Un espacio para que papás e hijos podamos aprender más.
Nuestra tarea para el día de hoy.
Aprendamos más del maguey. Los voy a invitar a un lugar maravilloso. Se llama Los Pulques de Apan.
No, nada de maguey ni de los pulques. Exactamente, porque yo recuerdo que una vez que tú te llevaste a Tomás a la mesita a echar unos pulques, estaban risa y insoportables. No, del maguey no hablaré.
Bueno, tía Cari, pero es que hay muchas otras cosas que nos da, que nos regala el maguey. Agujas, vinagre, miel. Bueno, con sus fibras se pueden hacer infinidad de productos.
¡Ay! No lo sabía, pero ¿por qué no, ¿Por qué no? No y no. ¿Y tú, querido Tarea Escucha, sabes algo del maguey? ¿Sabes en qué podemos utilizarlo? ¿O cuál es tu planta preferida? ¿Y por qué?
¡Llámanos! ¡Córrele! ¡No te nos amagueyes!
4155-1060.
Ah, pues, de que hace curar a la gente cuando te lo pones y, pues, se me hace muy raro.
Sí, que es medicina, porque hay algunas plantas que son medicina, la mayoría. Bueno, no todas, en especiales.
Y, pues, yo sí la conozco porque nosotros teníamos y entonces esta de la maguey, nosotros teníamos y sirve para hacer té para, no me acuerdo para en qué enfermedad, pero sirve para que te cures.
4155-1060.
Hola, buenos días. Hoy es sábado de Tenemos Tarea y tenemos un programa muy mexicano. Hoy vamos a hablar de una planta muy nuestra que no solamente está asociada con una de las bebidas que nos identifican como mexicanos en el mundo, sino de todas las otras maravillas asociadas a esta planta nuestra, y para ello está con nosotros nuestra amiga Ale de Universum.
Muchas gracias por invitarme a su programa. Vamos a hablar del maguey. Hay varias bebidas de maguey, como tú bien mencionaste, estaba el pulque, pero también está el tequila. Y también está el aguamiel, que es como todo un proceso. Primero está el aguamiel y luego se fermenta un poco y puede ser el pulque. Y luego ya a través de tratamientos, destilaciones y demás, podríamos obtener el tequila.
Y les voy a pedir que para presentarse nos compartan algunas de las llamadas que nos han llegado en otros programas y que no siempre tenemos oportunidad de presentar. Así es que vamos a empezar con Miguelito.
Pues nos llamó un tarea escucha que se llama Santiago Mora. Su ocupación es de estudiante. Ah, y vive en la delegación Álvaro Obregón. Su comentario es: disfruta mucho del aroma cuando sus abuelas cocinan, por ejemplo, las semillas para el mole.
Ah, porque Santiago nos habló cuando hicimos aquel programa con Berta, ¿te acuerdas? De la cocina y la historia.
Habló María Eugenia Millán, es ama de casa, vive en la delegación Iztacalco, y nos habló del programa del libro de las cavernarias. Y dice que a su nieta de 9 años le gustan los libros con ilustraciones. Dice que la imagen tiene mucho impacto en los niños y es un buen principio para fomentar la lectura.
Yo tengo un par de llamadas. Primero nos habló Leticia Edith y Narreta. en Urreta, perdón, y dice que se hizo excelente el programa de los libros digitales, y según ella, así los niños tienen otra forma de ver la escuela en conjunto con la tecnología, y se puede regresar y regresar hasta entenderlos. Ella desea acercar a su nieto a los libros digitales, pues quisiera ayudarlo en matemáticas, él va en quinto año. Y asimismo nos habló Adolfo Palma, que dice que en la semana que Berta habló acerca de Tepepan, cuando hablamos de Naya, que fueron los restos fósiles, antes de ellos se habían descubierto en Tepepan restos fósiles de hombres y mujeres junto a fósiles de mamut, y por muchos años esos fueron los más antiguos de América.
Tenemos otra llamada de Max, ¿verdad?
Sí, habló Enrique Partida de la delegación Gustavo Amadero y dice que le gustaría que habláramos de los servicios de telefonía en México y comenta que el asunto de los ninis es culpa de los padres de familia, y habló en el programa del libro de Rescatemos a los Niños.
¿Sí se acuerdan que hablábamos algo acerca de los ninis? Cuando este programa de Rescatemos a los Niños, cuando decíamos que cuando los niños fracasan en la escuela no necesariamente tiene que ser su culpa, que tendríamos que revisar qué es lo que está pasando alrededor en la familia, en la escuela. Tavo.
Llamó Carlos Patiño. Saludos a los niños y que espera que ahora que entraron a la escuela cumplan con sus metas y se hagan realidad sus proyectos.
A don Carlos Patiño le mandamos un saludo.
41-55-1060.
Y pues vamos a entrar al tema del maguey. ¿Por qué es importante? ¿Por qué crees que a los niños, a los jóvenes que nos escuchan, les puede interesar este tema del maguey?
Porque generalmente cuando hablamos de México, una de las plantas nacionales es el maíz. Sin embargo, el maguey es tan importante como el maíz, porque además de poderse comer, en el sentido de que puedes utilizarlo para preparar diferentes bebidas que son muy nutritivas, como es el agua miel y el pulque, a pesar de que tiene el pulque un contenido alcohólico, es un bajo contenido de alcohol, y en las primeras etapas que tiene bajo contenido, pues también le da muchos minerales, vitaminas a nuestro cuerpo. En muchos pueblos hace mucho tiempo se les daba de beber el pulque, así como en la Edad Media se le daba cerveza a los niños para complementar la alimentación.
Pues yo te cuento algo, Ale. Mi familia de Veracruz, de Coscomatepec, Veracruz, yo tenía una tía muy querida, ya falleció, una mujer muy, muy grande, mi tía Librada. Y en épocas de frío, ahí por, no sé, noviembre, diciembre, se acostumbra en ayunas que te sirvan tu vasito de pulque. La gente no se emborracha con el vasito de pulque pequeño y se supone que te deja como con mucha energía para hacer todo el trabajo que tengas que hacer en el día. Te sientes muy bien, no te afecta tanto el frío. Yo pensaba del pulque así como algo ay, muy baboso y muy feo, pero no, o sea, al final era parte de la dieta de la gente.
Totalmente.
Y tenía una función incluso casi como de prevención, incluso de enfermedades.
Precisamente porque tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales y sobre todo carbohidratos, porque son los azúcares que producen las plantas, que es el caso del maguey, ¿no?
Miguel.
¿Desde hace cuánto se tiene registro de la domesticación del maguey?
Pues según los estudios antropológicos, desde hace 10.000 años se tiene noción de que ya empezó a ser domesticado.
¿Cómo ¿no? domesticado?
Pues que ya conocieron la planta. Y entonces le vieron propiedades y entonces le empezaron a cultivar y fueron escogiendo las propiedades más adecuadas para los pobladores, las que tenían mejores hojas o las que tenían mejores espinas, y entonces esas las fueron propagando cerca de sus hogares, pues para tenerlas a la mano, ¿no?
¿En qué lugar se cultivó por primera vez el maguey?
Pues parece que es aquí en el continente americano. De hecho, la mayoría de las especies son alrededor de 300 especies en todo el mundo. 200 de esas especies solamente las encontramos en México. Entonces, de aquí muchas de las especies son originarias o endémicas, es decir, que muchas especies solamente las vamos a encontrar en nuestro México.
Un comentario y una pregunta. Cuando era pequeño, mi papá vivía en Tlaxcala y siempre que entrábamos por la carretera había unas magueyes como de 2 metros y medio, enormes, enormes. Y bueno, la pregunta, ¿el maguey se puede comer así que le arrancas, no sé, un pedazo y te lo comes así, mordiéndolo?
No, no es tanto que te pueda servir de comida. Las propiedades que tienen el maguey es que que puede alojar mucha agua, puede absorber mucha agua, y uno de los lugares en donde se guarda esta agua es precisamente en las pencas, que son las hojas grandes que tienen estos magueyes. Entonces uno puede obtener de ahí pues agua con muchos minerales, ¿no? Pero no es en sí para podértela comer.
Entonces, si, no sé, se cayera un avión o te perdieras en un lugar donde hubiera magueyes y tuvieras mucha sed, ¿podrías conseguir agua de ahí?
Claro, podrías estar chupando la planta y entonces estar obteniendo... Tiene muchísima fibra, es como la caña de azúcar. La caña de azúcar la vamos mordiendo y, bueno, lo que más obtenemos de la caña de azúcar es azúcar, ¿no? Pero en este caso, pues estaríamos obteniendo líquido.
Con todos los minerales
y las vitaminas que tiene.
Fuera de América, ¿hay lugares donde haya especies de magueyes? Y también, ¿fuera de México se le ha dado tanto aprovechamiento históricamente como aquí?
Pues sí, de hecho, cuando estamos hablando de los magueyes, no solamente estamos hablando de los que se aprovechan para hacer bebidas alcohólicas. Lo que son muchas de las fibras que utilizamos para hacer mecates, los cepillos, son obtenidos de diferentes fibras de las diferentes especies de magueyes que hay en México. Estamos hablando de 200 especies. Pongamos que la mitad de ellas pudieran ser aprovechadas. El caso del henequén es muy claro. México fue, en la época del porfiriato, el número uno en producción del henequén, sobre todo en la parte de la península de Yucatán, ¿no? Entonces,
se hacen textiles con eso, ¿no?
Cuerdas, ropa, sacos, se puede usar para la construcción, o sea, lo puedes usar para lo que quieras.
Son fibras muy resistentes.
Muy resistentes, y además también pueden servirte como combustibles, como en vez de leña. Recordemos que nuestro México tiene una gran cantidad de desiertos donde no hay árboles y donde sí existen este tipo de plantas. Entonces estas plantas se pueden utilizar, partes de ellas, como combustible una vez que se secan, ¿no?
Bien. ¿La sábila también pertenece a este...?
No, se parece, tiene muchas características similares, pero no es una... La familia a la que pertenecen son las agaváceas. Entonces la sábila no pertenece a esta familia, es a otra familia de suculentas.
Y ¿cómo
no
suculentas?
Es las plantas estas que precisamente absorben mucha agua, esa es una de las propiedades y por eso les llaman plantas suculentas. Cuando hablamos de algo suculento es que se nos hace agua a la boca, ¿no? Y eso es lo que significa que la planta tenga hojas suculentas, que están llenas de agua. Pero otra cosa interesante es que supongamos, de las hojas de los magueyes, se pueden sacar hojas, que es con lo que preparamos los michiotes. Ese como papel transparente en el que se hace el michiote, el verdadero michiote se hace con esta película que se le arranca a las hojas de los magueyes para preparar y darle ese toque, ¿no?, especial que tiene el michiote en cuanto al cocimiento.
También la barbacoa lleva, ¿no?
La barbacoa además lleva las pencas, porque con eso el hoyo de donde se cuece la barbacoa se cubre totalmente de las pencas de magueyes, y luego sobre eso ya ponen la carne y la cubren otra vez con más pencas, y entonces ya dejan que con el calor de los carbones que le ponen, pues adquiere el sabor tan rico que tiene la barbacoa, ¿no?
Pero entonces sí estamos viendo como muchas actividades. ¿Qué tendría que ver con la economía de un lugar? ¿Podría ser el motor de la economía de un lugar, Max?
Yo creo que sí, porque pues aquí en México hay bastante maguey, por lo que he visto y he escuchado, y tal vez en otros países no hay tanto, y quieren maguey, no sé, para hacer tequila, o diferentes cosas, no sé, plantarlo o algo, entonces podría ser una buena fuente de comercio.
Pues, según sé, se supone que México es el único lugar en todo el mundo donde se puede producir tequila de verdad. Es como que, digamos, la patente mexicana. En cualquier otro lado, si tú quieres sembrar magueyes y producir tequila, lo único que vas a hacer es una bebida de agave, pero el verdadero tequila, se supone, es mexicano.
De origen.
Bueno, entonces el maguey que tiene que ver con el tequila ayuda al estereotipo que tienen algunos extranjeros sobre México, porque hay gente que piensa que somos el típico borracho chaparro bigotón con sombrero tomando tequila
bajo
con
mucho dinero.
No, en su burrito o su caballo, bueno, burrito, y cree que México es un desierto con nopales y con cactus y todo eso.
Ajá, pero digamos porque el tequila es parte de toda la imagen.
Pues es el estereotipo que tiene, porque a mí me ha tocado que hay gente que piensa que México es así, como yo antes pensaba que Egipto seguía siendo pura pirámide y que no había nada de ciudad ni gente civilizada.
Sí, probablemente nuestras... con este fenómeno voy a decir una palabrota, globalización. Todos nos vamos pareciendo mucho ahora, pero en nuestros orígenes sí tenemos como pautas de conducta distinta. Los mexicanos no necesariamente somos flojos, pero dije no necesariamente, porque hay regiones en donde a uno le da la impresión de que tenemos tanta abundancia de cosas, que la gente no tiene que trabajar más que lo necesario. Ahí como, a lo mejor estoy diciendo una tontería,
No, tienes toda la razón.
Pero la gente no cree que debe explotar el medio ni nada más allá de lo que necesite.
Y en parte es cierto, porque precisamente el maguey, o sea, los magueyes, en la historia de México, en nuestras culturas, le llamaban el árbol de las maravillas. ¿Por qué? Porque de él, o sea, ¿qué es lo que tenían? Pues sobre todo en los desiertos, donde hay poca abundancia de agua, tenías esta planta que te daba todo. Podías obtener una bebida, podías tener cobijo, porque con ella podías construir tu casa, podías construir las defensas, en vez de construir una cerca con ladrillos y demás. Las pencas estas, por tener espinas, pues son las mejores bardas que puede haber de forma natural. Y muchas veces cuando nosotros nos acercamos a una planta, a un árbol y la tocamos, siempre se siente fresca. Entonces imagínate estar rodeadas de estas plantas en las zonas desérticas donde hace mucho calor, y a pesar de la estructura que tienen con espinas y demás, el poder acariciarlas pues te transmite esa tranquilidad y esa reducción de temperatura, ¿no?
Y que además parece que ni tienes que hacer nada por ellas.
No, en absoluto. Y otro, es que bueno que tocas este tema, porque muchas veces decimos, bueno, los magueyes, pues solo en las zonas desérticas. Pero debido a las problemáticas que tenemos, a que tenemos poca agua en las ciudades, cada vez más los arquitectos de paisaje están recurriendo a plantas que no requieren tanta cantidad de agua ni tanto mantenimiento. Y estas son excelentes plantas porque previenen la erosión, consumen poca agua porque retienen mucha agua durante la época de lluvias, y entonces no necesitas cuidarla tanto, no necesitas regarlas tanto, entonces son una maravilla.
Bueno, nos vamos a ir un corte, ¿eh? Y regresamos con todas las manos que están levantadas.
41-55-1060.
Ay, ya me cayó bien el maguey, porque lo usan desde la época precolombina. ¿Saben qué averigüé? Que en México se encuentra la mayor diversidad, con 205 especies, de las cuales 151 son endémicas, o sea, de nosotros. Y los estados más ricos en número de especies son Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Jalisco, ajua.
Y tu tarea, escucha, ¿tienes alguna planta preferida? ¿Por qué es tu preferida? ¡Llámanos! ¡Cuéntanos!
Una planta que tenga algún uso.
¡41-55-1060!
No sé, podría hacer un girasol porque ayuda a recolectar la miel del polen para las abejas.
La manzanilla porque tiene muchas utilidades y creo que está bonita. Para el shampoo, para la piel, para tés.
A mí me gusta pues la girasol y la sábila. La sábila no sé, pero me gusta cómo se ve por las espinas y eso.
A mí me gustan, no sé, pero los cactus, los nopales, así se ven llamativos para mí.
41-55-1060.
Pues es por ahí, ¿eh?
No, exacto.
Bueno, estamos discutiendo, si escuchan algo de ruido, es porque estábamos discutiendo acerca de los métodos de preparación del pulque. Y de repente hay a quien parece que no le gustan mucho, pero bueno, si los vemos desde el punto de vista biológico, no por el significado que le damos socialmente a las cosas, pues sí, el excremento de vacas, por ejemplo, que comen hierbas, después del proceso de digestión, tienen una serie de elementos que aceleran la fermentación y así por eso es. Son levaduras.
Sí.
Entonces son levaduras naturales, además. A la hora que ustedes compran levaduras de pastillitas y demás, es lo mismo, pero en pastillas. nada más que no lo ven. Entonces, digamos, es de donde sale la sustancia que se usa para acelerar la fermentación.
Yo recuerdo que para una práctica de biología hicimos justamente eso, ver las levaduras del pulque en el microscopio para ver su reproducción por medio de gemación. Y lo que más recuerdo, además de ver las pequeñas gemitas, es que su consistencia lechosa y su olor muy penetrante, muy, muy, muy fuerte.
Pero rico.
Bueno, pero al final lo que van a ver es, hay muchas cosas que comemos que requieren de fermentación. Por ejemplo, el pan, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, estos licores que requieren fermentación.
Todavía disfrutamos la comida.
Sí.
Todavía.
Yo no, bueno, yo ya no.
La verdad es que si vieran la comida desde un punto de vista químico o algo, tal vez no se les antojaría. No, pero más vale que sigan pensando en la comida con su forma final. Así es que regresemos a los magueyes y olvidémonos de lo demás. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a hablar ya al final de los magueyes. Por esas propiedades que tú estabas diciendo, ¿sería bueno que sembráramos más magueyes? ¿Para qué serviría? ¿Se podrían convertir en una planta invasora? ¿Cambiarían el ecosistema?
¿Dominarán el
mundo? ¿Qué pasará? No, no van a dominar el mundo, no creo. Aunque quién sabe, cuando estamos hablando de planta invasora, a lo mejor no sé, a lo mejor el mundo se conservaría más que si lo dominamos nosotros, pero...
Uh-huh. Pues es que todo depende, y quisiera preguntárselo a Ale, ¿cómo es la propagación vegetativa de los magueyes en general?
Es que tiene razón, Miguel. Esta planta se puede reproducir creando hijuelos, así se le llama. Es como si fueran copias pequeñitas del maguey. Entonces esas crecen alrededor de la planta. Pero una vez en su vida se puede reproducir sexualmente. Es decir, crece en medio de la planta un tallo falso, que le llaman el Quijote, que puede llegar a crecer, dependiendo de la especie, en los magueyes que tenemos tradicionalmente. Hay algunos que pueden alcanzar hasta 3 metros de altura. Y ahí empiezan a salir las flores. Estas son polinizadas, principalmente, supongamos, el agave azul de forma silvestre es polinizado por murciélagos, porque de ahí obtienen el polen del cual se alimentan y son muy importantes. Entonces, en la noche, sobre todo, muchos magueyes abren sus flores y de día las cierran. Entonces, hay muchas polillas, mariposas nocturnas, los murciélagos que dependen de estos animales para poder reproducirse. Hay otros magueyes que abren durante el día y entonces ahí tenemos varios pájaros, tenemos mariposas,
abejas,
colibríes. Es increíble ver, si tienen oportunidad y viven cerca de la Ciudad de México, ir al jardín botánico y parece que hubieran puesto paletas. Y están ahí como moscas los colibríes alrededor de las flores de maguey, tratando de libar el néctar que tienen, ¿no? Entonces, es increíble ver toda esta asociación con otros animales.
Si es que justamente te lo pregunto porque sí correríamos un riesgo biológico de introducirlos en lugares donde no son. Un ejemplo podría ser los australianos, que se les hizo muy fácil, como es una zona desértica, meter los nopales. Y como no tuvieron los controles biológicos necesarios, por ejemplo, hay polillas que se comen al nopal y hay otros animales, como no tuvieron esos controles biológicos, se les salió de control la situación porque los nopales se reproducen muy rápidamente. Algo así podría suceder con los nopales. En mi opinión personal, los nopales Los magueyes podrían cumplir una función, al menos en la ciudad, estética. Hay algunas especies de magueyes muy bonitas, por ejemplo, hay unas que son de hojas muy blancas y que crecen así como en ojivas muy grandes. Esos se ven muy bonitos. Yo, estéticamente hablando, prefiero ver magueyes sobre nopales. Son mucho más vistosos.
Sí, lucen muchísimo, porque además, mientras van creciendo, se va grabando las espinas, se graban sobre la otra hoja, y entonces además, pues presentan formas extraordinarias, ¿no?
Pero bueno, entonces sí, estoy pensando en azoteas verdes o en algo así.
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque sus raíces tienen dos propiedades. Uno, pueden ayudar a contrarrestar la erosión, porque está la fibrosidad de las raíces, que precisamente de las raíces se utilizan las fibras para hacer escobas o escobillones. Entonces retienen mucho la tierra, pero además son de raíces que se expanden.
O sea, no profundas, no se van hacia abajo.
En la tierra generalmente pueden llegar a profundidades grandes, pero si no encuentran dónde irse y el agua está disponible, tiende la raíz a extenderse, ¿no? Ah. Para captar mayor agua, mayor cantidad de agua.
Entonces sí son buenas. Sería buena.
Y sobre todo hay que explorar qué tipo, qué especie, ¿no? Es la que quieres poner. Porque si te recuerdas, pues tenemos magueyes que pueden medir hasta 3 metros de diámetro. Entonces son muy, muy pesadas. Entonces en una casa que no pueda resistir mucho peso, pues con 2 magueyes gigantes, te quedaste sin azotea, ves y bellísima, pero...
Y me quedo sin casa. Ya no puedo volver a entrar a la azotea, si eso puede pasar. Bueno, ¿qué más podríamos decir de los magueyes? ¿Están en peligro de extinción?
Qué bueno que lo mencionas, porque ahorita que estábamos hablando de cómo nos alimentamos, y que si los podemos comer y demás, muchos de ustedes recuerdan, en las fiestas patrias, pues la gente le gusta tomar chiles en nogada y muchos de ellos se preparan con frutas secas, y el acitrón siempre ha jugado un papel importante en muchos de los platillos de México, y el acitrón se saca precisamente de una planta de agave, ¿sí? Y esa planta está en peligro de extinción.
Entonces, es de donde sale el tequila también, ¿no?
No, es otra especie.
Ah, okay.
Es otra especie. Este es en realidad no sé si es maguey, es un cactus. Y de ahí es en forma globosa, y entonces se hacen diferentes tipos de cortes y de ahí se aprovecha, ¿no? Entonces es importante, y esa sí está en peligro de extinción.
Ah, ok.
El agave azul de forma silvestre, pues también está en peligro. El que tenemos es cultivado y es de, son clones. Entonces, si llega a haber alguna enfermedad y demás, pues está dependiendo de la industria tequilera, de los pocos organismos que todavía son silvestres, pues para mejorar la calidad que tienen las que tenemos ahorita.
Y bueno, ya nos vamos ahora, ¿sí? Y a propósito de magueyes, pues la última y nos vamos.
Perfecto.
Así es que, ¿qué les parece si cada uno de nosotros se despide con alguna reflexión acerca de los magueyes? Sobre su cuidado, sobre su uso, sobre el valor que tiene para nuestra cultura. ¿Con qué se quedan de la charla que tuvimos el día de hoy? Y si alguien quisiera saber más acerca de los magueyes, ¿dónde podría buscar información? Porque es importante saberlo, no sé, lo que cada quien se le ocurra acerca de este programa, que habla mucho de nosotros además.
Totalmente.
¿Sí? Entonces, ¿quién quiere empezar? Empezamos con Tavo.
Bueno, que el maguey es una planta muy valiosa aquí, literalmente hablando, todas las bebidas alcohólicas que se producen en este país salen de ahí. Y luego, pues, también tiene esa propiedad de textiles y que ahorra, bueno, absorbe agua. Y algo que se debería hacer para su conservación, en vez de que se siga utilizando magueyes silvestres, que se haga una industria para sembrarlos y así no se utilice ningún lugar donde hayan magueyes silvestres, para que así se pueda, para que así no estén en riesgo de extinguirse, pues.
¿Cómo declarar las áreas protegidas?
Sí.
¿Para que se reproduzcan libremente o algo así?
Más bien para que no se las acaben. En especial, por ejemplo, el maguey azul que dices que está en peligro de extinción.
Uh-huh. Bueno, Miguel.
Bueno, pues yo creo, sigo con la idea de que son un bonito ornamento. Y además de que es económicamente, y hablando de recursos, es barato mantenerlo. Asimismo, con esta capacidad que tiene de captar agua, creo que sería interesante realizar alguna investigación acerca de algún sistema de obtener agua a partir de los magueyes, fuera de la bebida del pulque, como agua potable.
Ya, mira, no se me había ocurrido eso, pero bueno, en esto que... Y además tenemos 2 investigadores en esa línea, pues ya veremos, o sea, en lugar de poner plantas industriales, ponemos magueyes, podría ser.
Bueno, pues a mí me gustaría tener un maguey en mi casa, porque pues es bonito y, como decían de los magueyes industriales, me gustaría algún día hacer como una cosecha de magueyes y ya.
O sea, cosecha de magueyes para hacer tu propio tequila o algo así.
Sí.
Está bien. Miguelito, ¿qué te dejó el programa de hoy? ¿Alguna idea que te haya gustado?
Pues lo que me dejó es que los magueyes son una planta muy importante aquí en México. Además es una planta que al momento de hacerse tequila, cerveza, pulque, aguamiel, Sabe bastante rico. De hecho, ya he probado el aguamiel.
Ah, ok. Y cervezas creo que no, pero el aguamiel...
No, cervezas no, pero sí el aguamiel, que está rico, sí.
Está bien. Bueno, ¿a ti qué te digo? ¿Qué nos puedes decir de los magueyes?
Pues nada más que si la gente está interesado en el tema, la Conavio tiene diferentes tipos de materiales disponibles a través del internet, como los libros de historias de familias, que habla acerca de los diferentes tipos de plantas mexicanas que tenemos, y está precisamente los magueyes. Entonces les dan a conocer qué son, cuántas son, cómo hay que conservarlas, para qué han servido. Y además de los magueyes, bueno, pues tienen muchísimas otras familias de plantas mexicanas, pues que es importante conocer.
Bueno, pues yo me despido también, y yo creo que una de las cosas que voy a hacer con todo lo que platicaron es ir a buscar un maguey lindo, porque la verdad me gustan, y de repente siento que sería como un nuevo invitado a mi jardín, que va a ser muy bienvenido. Pues entonces se nos acabó el programa, amigos. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Que les vaya muy bien.
Bye.
Adiós.
¡Adiós! Tuvimos tarea. Los que quieren construirse una casita con enequén y una hamaca para destensarse de la escuela, Miguelón, Miguelín, Tavo y Max. Las que quisieran que nos apliquemos a cuidar el tipo de maguey que está en extinción, no exportando tantas plantas de ornato, Livia, Nadia y Aide. Los que piensan que el pulque es el mayor beneficio de esta hermosa planta, Toño Fernández, Juan Ramírez y Sergio Bustos. Y las que adoran sus magueyes sembrados y esperando no verles flor para que les vivan mucho tiempo, Estela del Valle y Lulú Mugenburg.
Esta producción la hicimos en Radio Educación.